El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Muchas personas no comprenden esas palabras del pastor y la puerta. Por lo cual tenemos que ver un poco cómo era ser pastor hace 2000 años. El pastor, como era David y también Moisés, tenía varias herramientas. El pastor tenía, primeramente, pues los chavos traían la onda, porque agarraban la onda, ¿no? La onda era para matar a los animales agresivos, todos los leones. Y también tenía una bolsa, también traían frutas secas, pues traían las piedras para usar, pero no solamente para matar al oso o león, pero también cuando una oveja andaba lejos, usaba una piedra y caía y se espantaba y regresaba a redir. Pero también tenía una vara, un palo, y ese palo se usaba para corregir las ovejas que andaban extraviándose. Ahora, había ovejas tan rebeldes, tan necias, que el pastor tenía que tomar esta vara y romper una pata. Entonces, el pastor ponía el corderito ahí en sus hombros. Y como tiene la pata rota, así que podría también otra vez andaba en los hombros del pastor. Y conocí también la voz del pastor, los momentos del pastor, siempre cuando regresaba a caminar, caminaba siguiendo la voz del pastor. Incluso hay un curso discipulado que yo supe. Y parte del curso discipulado, el joven es un rancho. Eran 20 jóvenes y cada joven fue asignado un corderito. Y parte de su trabajo era acostumbrarse al corderito de su voz. Y ya al examen final era cuando se metían todos ovejas en un lugar y cada alumno tenía que llamar la oveja y nada más esta oveja venía. Incluso vamos a ver que esos pastores en aquellos años no solamente tenían la vara para corregir las piedras, la onda para defender, también tienen aceite. Y el pastor pone aceite en la cabeza de las ovejas. ¿Por qué? Porque había animalitos como piojos y cosas así, y el aceite evitaba que se pegaran esos bichos. Pero no solo eso, sino que, como decimos, tope borrego, ¿verdad? Que cuando chocan las cabezas. Y todo ese simbolismo, porque nosotros somos ovejas de ese prado, y Dios nos unge con aceite. Pero otra cosa que hace el aceite en la cabeza, en lugar de lastimarse, los topes borregos se andan con el aceite resbalándose. Entonces, así nosotros a veces en la congregación nos andamos de tope borrego, y Dios cree que su Espíritu Santo, su aceite, haga que no haya choques frontales, que nos suaviza la confrontación. Y también que el aceite, el Espíritu Santo, nos evita la llegada de piojos y bichos, que son doctrinas falsas y pecados que llegan a permanecer en nuestra mente, en nuestros pensamientos. También parte de la costumbre de los pastores y ovejas de aquellos años es que tenían importante porque fíjate un poco más aquí, dice el versículo 3. Ese abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas las siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Dice el versículo 6. Esta alegría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Pero pues Jesús les dice, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y saqueadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, hallará pasto. Había dos épocas, como en Israel es muy parecido al clima de Baja California. En el verano se pone muy seco y más difícil encontrar pasto verde para las ovejas. Entonces tienen que subir en las montañas y buscar el pasto. Y en ese tiempo había como corrales, y esos corrales estaban hechos de pues plantas espinosas, cardos y todo lo que impedía que las ovejas se dispersaran a la noche. Y cuando estaban dentro de los pueblos, ahora han visto muros de piedra en el campo, ahí en Guanajuato y todo eso, otra fecha, en muritos de piedra. Y ahí ponían las ovejas de todo el pueblo en este corral. Y era interesante porque en la mañana, cuando venían los pastores, cada pastor decía: vámonos, vámonos, vámonos a mis corderitos. Y los que eran de él, pues salen caminando. Y los que son del otro pastor se quedan. Y tienen esa capacidad de reconocer la voz. Y todo el día el pastor habla a las ovejas. Y viene otro pastor y habla a los pastores:
déjense ustedes, pastores.
Y reconoce la voz del pastor y se van para hacer los suyos. Y así cada pastor que tiene sus ovejas guardadas dentro de las piedras, ahí pasa la noche. Pero durante la noche turnan los pastores porque hay una sola puerta y no tiene madera de puerta, sino es un paso donde se abre entre las piedras y el pastor se acuesta ahí enfrente de la apertura de la puerta. Y entonces pues la oveja no puede salir porque si le está dormido, ¡alabanza! Y se despierta el pastor, ¿verdad? Entonces pues allí el pastor guarda las ovejas. Pero no solo eso, si vienen ladrones, como dice Cristo, salteadores, los que quieren encimarse, porque tienen la costumbre que se deben subir los hombres, los maleantes, y querían agarrar las ovejas y sacarlos del redil. Pero el pastor estaba dormido en la puerta y escuchaba cualquier movimiento que estaba ahí. Y su vida da por las ovejas. Vamos a ver más adelante. Por eso dice, Cristo es la puerta. Porque Él está día y noche guardándonos. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Me voy a hablar bien porque si no se parte, no es el mal. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara es puesto la vara cuando andamos mal y que fallado a veces para con cuidado alejarnos del barranco. Tu vara y tu callado me impondrán aliento. Padre, esa mesa delante de mí, en presencia de mis angustiados, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien, la misericordia me serán todos los días de mi vida, y la casa de Jehová moraré por largos días. Pues aquí tenemos varios simbolismos de ser un pastor, pero Cristo va a decir: yo soy el buen pastor. Es interesante, una vez más está tomando el título de Jehová. Dice en Salmo 23: Jehová es mi pastor. Y Cristo aquí en Juan 10 dice: yo soy el buen pastor. Pero primeramente dice que esta es la puerta, y todos los que quieren entrar únicamente entran por él. Ahora, hay muchas religiones, pero únicamente Cristo dijo, de confuso, de Mahamaharishi, hindú, que Cristo es el único que ha dicho: yo soy la puerta, que eres el único camino al Padre. Las otras religiones dicen que hay muchos caminos al Padre. Pero el cristianismo bíblico es el único que dice: hay un solo Padre y un solo mediador entre Dios y hombre, y después Jesucristo hombre. Y Cristo dice: yo soy la puerta, si quieres llegar a Dios tienes que pasar por Jesucristo. Dice en versículo 10: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Son varios conceptos muy importantes. Satanás te quiere robar la bendición. ¿Por qué? Porque viene para hurtar, robar, matar y destruir. Por eso tantas vidas destruidas por el diablo. Podemos venir diciendo: tengo un plan para tu vida, te quiero destruir, te quiero matar, te quiero robar. Pues nadie andaría con Satanás y por eso. Si los que dicen: conmigo, tenemos un cuadro bien buena onda. No tenemos negocios bien lucrativos. Un poco chueco, pero no te hace, no te pasa nada. Si Él te ama, te va a cuidar, te va a proteger. Pero también es muy importante, ponle mucha atención a lo que te voy a decir. Es que Él te ama. Pero tampoco el Evangelio es un Evangelio de materialismo. Cuando Dios te quiere hacer rico, y que si tú llegas al cristianismo, desaparecen todos tus problemas, va a ser mucho recurso material, va a tener mucho dinero y todo va a ir súper bien. Eso es invitarte al cristianismo por la avaricia, para hacerte rico. Hay gente que hasta predican eso, y eso no es el evangelio. Dios te da una vida abundante, pero lo material no es lo más importante. Lo más importante es tu familia, que haya amor verdadero en tu familia, que tus hijos conozcan a Cristo, que haya gozo en tu corazón, que haya paz. Yo conozco mucha gente con mucho dinero, y yo conozco cristianos que ganaron mucho dinero y se alejaron de Dios por tanta prosperidad. Por eso el salmista dijo: no me das tanto que me olvide de ti, ni me des tan poquito que te niegue, sino dame el pan necesario. Y Cristo nos garantiza el pan necesario, el pan diario. Nos promete el abrigo, el darnos un lugar para vivir. Él nos da esas promesas, pero esas son secundarias a la plenitud del Espíritu Santo. Conozco gentes con pocos recursos materiales, pero que son riquísimos en la fe. Y conozco gentes que tienen muchos recursos materiales y son pobres en la fe. Y conozco gentes sin nada de bienes materiales y están en la quiebra espiritualmente. Y conozco gente con dinero que son también ricos en la fe. Lo que importa es tu corazón. Cristo te ama. Y quiero decírtelo hasta que te pague el 20. Aquel que está sentado junto a ti, volteate y dile: Cristo te ama. Pero en serio, ahora dile: Cristo te ama, pero en serio. A ver si nos vamos a convencer. Que te convence. Mire, lo que pasa es esto. Muchas veces escuchamos eso, que Cristo nos da una vida abundante, y estamos en una prueba económica. Y decimos: yo creo que Cristo no me ama porque esa carcacha no arrancó hoy en la mañana. O estaba bajando del cerro en mis tacones y se me rompió el zapato y llegué al trabajo y quería pegar el tacón con la pegamento loca y peor se hizo y todo el día ha estado así difícil. Yo creo que Cristo no me ama. Es importante que sepa. Cristo dijo: la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Si Dios nos da lo que necesitamos y más para hacer bendición para los demás, pero entiéndelo. Lo más importante en esos días es que tengas paz en tu hogar, que estés feliz, que estés gozoso, que haya este ánimo para enfrentar cada día, diciendo: Dios tiene algo bueno para mí. Yo voy a subir ese micro y ahí yo sé que Dios va a tener a alguien preparado para hablarle de Cristo. Yo tuve la oportunidad hoy en la tarde. Estaba con un señor y estaba hablando con él y sentí la presencia de Dios, sentí la bendición de Dios, igual que como estoy hablando contigo. Y no solamente es cuando estamos aquí en la lectura, sino que donde quiera que vayamos, tenemos esta oportunidad de compartir esa abundancia de alegría, esa vida rebosando de gozo. Pero necesitas tener tu copa rebosando. Mi copa está rebosando. ¿Quién es el que viene a la copa? El pastor, el buen pastor. Piensa pues que da su gozo. Y lo que dice: mi gozo de fuego, mi copa, mi gozo está en ustedes. Yo creo que mi gozo está rebosando por completo. También dice Cristo: mi paz me dejo, mi paz les doy. No todo el mundo lo da. En este mundo tendrán aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Entonces, cumplen sus requisitos. Buscando los que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Para qué?
Porque cuando llevamos ofrendas del sacrificio de labios que confiesan su nombre, es el sacrificio de alabanza que él quiere. Pero hay gente que no entiende que Dios les ama. Y si tú batallas con eso, ¿qué quiere decir? Jesucristo está locamente enamorado de ti.
Con todos sus defectos, es como aquel niño que ve una de sus perros callejeros que anda todo con sarna, todos los pelos parados. No se haya bañado, chimotrupia, ¿cómo se llama No tiene dientes. Está el pobre, pero que feo. Y bueno. Cada vez que veo la televisión, me veo el chavo del 8, bueno. No le puedes ver que es decente, bueno. Y ese niño, ¡ay, qué perro tan bonito! Porque no está viendo todo lo malo, está viendo los ojos de ese perrito. Y los ojos de ese perrito dicen, pues el único ser humano que me ha hecho caso, que los humanos me ven en piedras. Pero tú sí me quieres. ¡Ah, mira! ¡Qué perrito me está dando un beso! ¡Ay, te quiero mucho, perrito! Llego a la casa. ¡Mami, mami, mami! ¿Puedo quedarme con el perrito? ¡Ay, no lo sueltes! ¡Te va a abrazar! ¡Cállate, cuento! El niño está triste. Y así es Dios. A veces tenemos piojos. A veces chino, falta los dientes. A veces estamos un poco viscos. A veces un poco flaco, un poco gordo. Yo con una oreja más arriba y no uno más salida. Claro, muy grande o muy chiquito, pero Dios nos ve y nos abraza y dice, yo soy el buen pastor y yo te amo, y nos toma en los brazos. Y si tú has sido tan rebelde que Dios en amor te ha tenido que tomar esa vara y te rompe una pata para que entiendas y te caiga en sus hombros el buen pastor, hasta que se cure la piernita, que andes caminando con él. Y él te canta, ovejita, ovejita, yo te quiero, yo te quiero. Sí, Cristo te ama, pero creemos porque estamos pasando la prueba económica y no vemos la abundancia que hay cristiano. No, te llegas a Cristo y de repente va a tener mucho dinero y muchas cosas. No. Eso no es el evangelio que predicamos de materialismo. Predicamos un evangelio de amor, paz y gozo. Dios sí da todo lo que necesitamos. Así que nos sobra, porque Él nos ama y hay muchas promesas en la Biblia.
de la provisión de Dios, pero no estamos buscando a Dios por el pan que nos da. Si estamos siguiendo a Dios porque Él es el buen pastor. Ahora, estaba yo en Israel, y en Israel se acostumbran las ovejas de seguirle al pastor. Ya sabes, en México, ¿no? Que el pastor ataba las ovejas y vámonos, vámonos. Con la patada, con la piedra, dale. Pero ya no es como los perritos. Yo sé si un perrito viene del otro lado o es de aquí. ¿Sabes cómo? El que es de aquí dice, ¡ay, Chihuahua! No es cierto. El de aquí vas por agacharte para agarrar una piedra y se va. Y el del otro lado va con la piedra y va. Porque no ha sido educado con la piedra. Es que parece aquí, me eduquen de chiquito de la piedra, es que decir que me voy de aquí porque no me quiero aquí, ¿verdad? Ahí en la piedra. ¿Cómo no? Pero de por otros lugares está ahí por contra la ley, tirar piedras a los perros. Imagínate. Dios, pero va a ser mi piedra y te voy a morder la pierna. Pero, es importante que sepas que el buen pastor su vida. Y cuando estaba en Israel, de repente había unas ovejas, y aquel que estaba atrás no los estaba llevando, guiando, sino que estaba atrás de ellos, así, vámonos, vámonos. Y uno de ahí, los turistas, dijo, oye, pensé que aquí en Israel los pastores iban delante de las ovejas. Y el guía de turistas dijo, lo que pasa es que eso no es un pastor, este es un carnicero. Y va a ser barbacoa. Por eso no le siguen la voz, por eso hay que estar de ellos. Igual, nosotros seguimos al buen pastor.
Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.